¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris. Buenas, soy Cristina.
Buenas, soy Ingrid.
Vamos a empezar un programa que se llama ¿Quién soy? Y va a ser una serie de programas, vamos a ir trayendo a gente y vamos a analizar un poco el carácter a través del Eneagrama. Explícanos un poco qué es el Eneagrama, Ingrid, y...
Pues mira, el Eneagrama está basado en una figura geométrica que viene del griego enea, que significa nueve, y gramos de figura, en el que tiene nueve puntas. Y esas nueve puntas se identifican con nueve tipos de personalidad en las que se puede ubicar a toda la humanidad. Es muy interesante porque, a pesar de que puede haber matices y estados temporales en el carácter de las personas, a todas las personas le encaja uno de los nueve. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y con las diferentes personas que van a venir, pues iremos conociendo uno a uno cada eneatipo para que ellos también se autodescubran mejor. Y bueno, es muy interesante ver hasta qué punto, ¿no?, este tema te permite conectar contigo y darte cuenta de todas esas cosas que tú haces muchas veces pensando que, bueno, pues las hago y ya está, ¿no? Y al final resulta que casi es un patrón común en diferentes tipos de personas. Está basado en digamos, también en la espiritualidad, por llamarle de alguna manera, en que todas los seres humanos hay un momento de la vida en el que se pierde, digamos, la conexión con la seguridad, y entonces cuando experimentan la desconexión o el miedo, empiezan a generar un carácter para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco vemos con el Eneagrama. Yo creo que es muy interesante, ya que vamos a tener diferentes personas en el programa, hacerlo pues con cada persona y con cada tipo, profundizar, ver, ¿no?, que cada persona, aparte de la teoría, que está bien saberla, nos explique un poco su experiencia de vida y cómo todo eso encaja, ¿no?, en una vivencia particular, para que no se quede solo en una teoría.
Vale, para los que quieran seguir en casa, el libro es La sabiduría del Eneagrama, de Richard Risso. Entonces también estaría bien...
Sí, porque las preguntas que vamos a hacer son las que están en este libro. Hay otras preguntas también, hay test en internet, pero en este libro es bastante fácil para la gente que empieza, es bastante fácil de poder seguirlo. Y bueno, explicar que primero se hacen un par de preguntas muy generales, donde normalmente ya podemos ver un poco por dónde va la persona, en qué tipo de los nueve está. Y luego vamos a hacer uno a uno todas las preguntas de los nueve tipos para que realmente podamos confirmar qué personalidad es, y a veces también cuáles son las personalidades subyacentes que hay a la personalidad principal o primordial de la persona.
Vale, hoy tenemos un invitado anónimo.
Tenemos un invitado anónimo
que nos va a hacer
muchas gracias por venir.
Buenas tardes.
Empezamos, si te parece, con las preguntas. Solo comentar que el primer test que vamos a hacer, que son un grupo de tres respuestas y otro grupo de tres respuestas, él nos tiene que elegir de esas tres una. Y luego los siguientes test que vamos a hacer, él va a contestar del 1 al 5, siendo 1 no siempre, 2 rara vez cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto.
Las otras preguntas son 15 bloques, no, son 9 bloques de 15 preguntas.
Exactamente.
Cada uno. Entonces iremos haciendo un parón para sumar, y bueno, desde casa podéis intentar contestar. Hay que estar ser muy esquematizado y controlar los tiempos, nada más. Y vamos a
Sobre todo también lo más honesto posible en la respuesta, aunque tardes más en contestar, porque es la clave para que esto realmente te identifique, ¿no? Entonces, bueno,
vale, sí, el primer bloque sean...
El primer bloque haremos las tres, digamos, como afirmaciones y él nos tiene que elegir una. Vale, ¿vale? Así que las voy a leer.
¿Y qué será? ¿ABC?
ABC y X, Y, Z. Pero bueno.
Vale, no, ¿y esto qué definiría? ¿Definiría un poco...?
Esto te engloba, o sea, al juntar una de cada, ya te engloba un poco en una de las personalidades. Sí.
Vale.
Pasa que luego esto puede no ser 100% fiable, por eso siempre hay que hacer luego el test siguiente.
Vale.
Vale, porque son preguntas muy, muy generales.
Vale, es introductorio. Entonces, el grupo 1 empezaríamos ahora. Vale.
Empezamos. Yo te digo A, B, C y tú me contestas. Venga. A. Tiendo a ser bastante independiente y confiado. Pienso que la vida va mejor cuando la esperas de frente. Me fijo objetivos, me comprometo y deseo que ocurran las cosas. No me gusta quedarme sentado, prefiero realizar algo grande y dejar mi huella. No busco necesariamente confrontaciones, pero no me dejo llevar ni empujar tampoco. La mayor parte del tiempo sé lo que quiero y voy a por ello. Tiendo a trabajar mucho y a disfrutar mucho. Esa sería la A. B. Tiendo a estar callado y estoy acostumbrado a estar solo. Normalmente no atraigo mucho la atención en el aspecto social y por lo general procuro no imponerme por la fuerza. No me siento cómodo destacando sobre los demás ni siendo competitivo. Probablemente muchos dirían que tengo algo de soñador, pues disfruto con mi imaginación. Puedo estar bastante a gusto sin pensar que tengo que ser activo todo el tiempo. ¿Y la C? Tiendo a ser muy responsable y entregado. Me siento fatal si no cumplo mis compromisos o no hago lo que se espera de mí. Deseo que los demás sepan que estoy por ellos y que haré todo lo que crea que es mejor por ellos. Con frecuencia hago grandes sacrificios personales por el bien de otros, lo sepan o no lo sepan. No suelo cuidar bien de mí mismo, hago el trabajo que hay que hacer y me relajo. Y hago lo que realmente deseo si me queda tiempo.
Es muy difícil.
Claro, ahí está la gracia.
Hay un poquito de...
De todos.
De todos, sí.
Pero más de un... Decíamos un 80%, ¿no?
Sí, bueno, todos tenemos de los 9. Lo que pasa que hay uno que es el que predomina, ¿no? Incluso a veces te sale uno, no sé, por decir algo, con 90 y el otro te sale con 87. Quiero decir que hay uno que predomina, pero podemos tener más de uno importantes.
Ahora puedo pensar que sería la A, pero que estoy actuando... Como la vez.
Ah, vale. O sea, no hay coherencia. Pienso A, hago B, ¿no? Sería un poco. Bueno.
Claro. Pero bueno, yo diría que.
El 80%, 90%, ¿qué eres de estas tres cosas?
Yo diría que. A.
Vale.
Bueno, menos la C, la has descartado.
Venga, vamos al grupo 2.
Vale.
A. X. Soy una persona que normalmente mantiene una actitud positiva y piensa que las cosas se van a resolver para mejor. Suelo entusiasmarme por las cosas y no me cuesta encontrar en qué ocuparme. Me gusta estar con la gente y ayudar a otros a ser felices. Me agrada compartir con ellos mi bienestar. No siempre me siento fabulosamente bien, pero trato que nadie se dé cuenta. Sin embargo, mantener esa actitud positiva ha significado a veces dejar pasar demasiado tiempo sin ocuparme de mis problemas. Y... Soy una persona que tiene fuertes sentimientos respecto a las cosas. La mayoría de la gente lo nota cuando me siento desgraciado por algo. Sé ser reservado con los demás, pero soy más sensible de lo que dejo ver. Deseo saber a qué atenerme con los demás y con quiénes y con qué puedo contar. La mayoría de las personas tienen muy claro a qué atenerse conmigo. Cuando estoy alterado por algo, deseo que los demás reaccionen y se emocionen tanto como yo. Conozco las reglas, pero no quiero que me digan lo que he de hacer. Quiero decidir por mí mismo. Z. Tiendo a controlarme y a ser lógico. Me desagrada hacer frente a los sentimientos. Soy eficiente e incluso perfeccionista y prefiero trabajar solo. Cuando hay problemas o conflictos personales trato de no meter mis sentimientos por medio. Algunos dicen que soy demasiado frío y objetivo, pero no quiero que mis reacciones emocionales me distraigan de lo que realmente me importa. Por lo general, no muestro mis emociones cuando otras personas me fastidian.
Seguimos con el dilema. Descarto la Z.
Descartas la Z. Bueno, ya sabemos que un...
Un C. A Z ver, no es.
Un 1 no eres. Eso seguro. Venga, ¿qué más?
Pues vamos a decir la X.
La X, que era también la A, ¿no? Bueno, la equivalente a la primera.
Vale, una A, X.
Curioso. Curioso, bien, bien. Venga, pues vamos a hacer ahora las preguntas en bloques de 15 y tú nos irás contestando según del 1 al 5 en función de lo que tú veas.
Ahora vienen 9 bloques, entonces eso, hacemos las preguntas, contesta y paramos un momento, unos 15 segundos para que puedas contar en casa, nosotros contamos y pasamos al siguiente. Y así 9 veces. Recordamos que 1 es no siempre, 2 rara vez cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto. 1 no siempre, 2 rara vez cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto.
Vamos allá. Primer test. Por lo general me consideran una persona seria y sensata y una vez dicho y hecho todo, supongo que lo soy.
4.
Siempre he intentado ser sincero y objetivo respecto a mí mismo y estoy decidido a ser fiel a mi conciencia, cueste lo que cueste.
5.
Si bien una parte de mí podría ser alocada, en términos generales no ha sido precisamente ese mi estilo.
3.
Tengo la impresión de que tengo un juez en la cabeza. A veces este juez es sabio y perspicaz, pero muchas otras es simplemente severo y duro.
4, diría yo.
5. Creo que he pagado un elevado precio por tratar de ser perfecto.
1.
6. Me gusta reírme como a cualquiera. Debería hacerlo más a menudo.
Es que me río mucho.
Bueno, entonces...
¿Qué cabría aquí, entonces?
Yo entiendo que la pregunta quiere decir que no lo haces mucho, entonces...
No siempre. 1.
7. Mis principios e ideales me estimulan hacia mayores logros y dan sentido y valor a mi vida.
3.
8. No entiendo por qué tantas personas tienen valores morales tan laxos.
1.
9. Depende tanto de mí que se hagan las cosas que tengo que ser más organizado y metódico que los demás.
1.
10. Me imagino que tengo una misión personal, tal vez una vocación para algo superior, y creo que durante mi vida podría realizar algo extraordinario.
5.
11. Detesto los errores. Por lo tanto, tiendo a ser muy minucioso para asegurarme de que las cosas se hagan bien.
4.
12. Gran parte de mi vida he creído que lo que está bien está bien y que lo que está mal y ya está.
3.
13. Me cuesta muchísimo dejar que las cosas se hagan solo suficientemente bien.
2.
14. Han recaído muchas responsabilidades sobre mis hombros. Si no hubiera estado a la altura de las circunstancias, solo Dios sabe lo que habría ocurrido.
Han caído, pero la he cagado. Por lo tanto, ¿de qué hablamos ahora? ¿De que no?
Entiendo que no es el caso.
No, pues uno.
Un uno. 15. Me conmueve muchísimo la nobleza humana y que se conserve el buen talante en las dificultades.
Muy cierto. 5.
Perfecto, muy pues bien. Hacemos una pequeña pausa, sumamos y volvemos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris. Volvemos
pues
a estar aquí.
Seguimos.
En primera pregunta. Enterotipo.
Mi auténtico interés por los demás hace que me involucre profundamente con ellos, con sus esperanzas, sus sueños y necesidades.
5.
2. Me resulta natural ser amistoso, entablo conversaciones con facilidad y me tuteo con todo el mundo.
5.
3. He descubierto que las personas reaccionan con simpatía cuando les presto atención y les doy aliento.
3.
4. No puedo ver a un perro extraviado en la calle sin desear llevármelo a casa.
3.
5. Me siento bien por ser una persona considerada y generosa.
4.
6. Me cuesta creer las muchas cosas que he hecho por la gente, pero me molesta mucho que no den señales de darse cuenta o de que les importe.
2.
7. Es cierto que suelo hacer más por los demás de lo que debiera. Doy demasiado y no pienso en mí lo suficiente.
4.
8. Con frecuencia me sorprendo intentando conquistar a las personas, sobre todo si al principio se muestran indiferentes a mí.
1.
9. Me produce una alegría especial recibir en casa y atender a mis amigos y familiares.
2.
10. Sé ser amable y sustentador, pero hay en mí más dureza de la que se podría suponer.
4.
11. Soy capaz de expresar mis sentimientos por las personas con más franqueza que la mayoría.
4.
12. Hago un esfuerzo especial por saber qué les pasa a las personas que quiero.
4.
13. Me considero algo así como un sanador de corazones rotos.
5.
14. Con frecuencia mi salud y mi economía han sufrido debido a que antepongo las necesidades e intereses de los demás a los míos.
5.
15. Me encanta desvivirme para que las personas se sientan acogidas y apreciadas.
5.
Bueno, pues hacemos una pausa y sumamos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris.
Vamos al tercer test. 1. Me considero una persona muy competente. En realidad me molesta no ser eficaz y eficiente.
4.
2. Cuando las cosas me van bien, prácticamente brillo con una especie de alegría interior por ser quien soy y tener la vida que tengo.
5.
3. Trato de presentarme ante los demás bajo la mejor luz posible, pero eso es lo que hace que todo el mundo... ¿no?
3.
Mis sentimientos tienden a serme ajenos. Siento las cosas con mucha intensidad por un instante y a continuación simplemente sigo con lo mío.
4.
Es importante para mí sentir que tengo éxito, aunque aún no sea el éxito que deseo.
3.
6. Para bien o para mal, soy bueno para encubrir mis inseguridades. Nadie adivina jamás qué siento realmente.
5.
7. Deseo causar buena impresión, de modo que normalmente soy cortés, educado y amigable.
Sí, lo soy, pero no porque quiera causar una buena impresión. Por educación.
Digamos. Pues te sale.
Me sale. 5.
Entonces yo creo que no es exactamente...
No es exactamente un 5. Es un 4.
Porque no lo deseas.
No,
o sea,
no.
Lo haces más... Pero no porque haya detrás un deseo de caer bien,
De
¿no?
caer bien, exacto. Pues yo pondría un 3, porque hay gente a la que le caigo muy mal de entrada.
Vale. 8. Sé lo bien que les va a mis amigos y colegas y tiendo a compararme con ellos.
1.
9. Suelo esforzarme por ser el mejor en lo que hago. Si no puedo sobresalir en algo, por lo general no me molesto ni en hacerlo.
1.
10. A veces he tenido que tomar unos pocos atajos para conseguir mis objetivos.
2.
11. Cuando me siento inseguro, puedo ser algo reservado y frío con las personas.
5.
12. Claro que me molesta que los demás no reconozcan la excelencia en lo que hago.
5.
13. Soy más adaptable que la mayoría. Si las cosas no van bien, sé cambiar mi comportamiento para obtener los resultados que deseo.
3.
14. Siempre tengo un objetivo en mente y sé motivarme para conseguirlo.
2.
15. Tengo una vena de adicción al trabajo. Me siento perdido si no estoy realizando cosas.
1.
Pues vamos a sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris.
Seguimos con el cuarto test. Pregunta número 1. Muchos me consideran una persona enigmática, difícil y contradictoria. Y eso me gusta de mí.
4.
Estaba ahí. 4, 5. ¿Qué digo? Te he visto, ¿eh? 2. Tiendo a obsesionarme con mis sentimientos negativos un buen tiempo antes de liberarme de ellos.
4.
3. Suelo sentirme solo, incluso cuando estoy con personas amigas.
3.
4. Si me critican o entienden mal, tiendo a cerrarme en mí mismo y a ponerme de mal humor.
5.
5. Me cuesta participar en proyectos si no tengo el control creativo.
5.
6. Tiendo a no seguir las reglas ni las expectativas, porque quiero poner mi sello especial en todo lo que hago.
5.
7. Según muchos criterios, soy bastante dramático y temperamental.
5.
8. Tiendo a pasar bastante tiempo imaginando situaciones y conversaciones que no han ocurrido necesariamente.
5.
9. Ansío que alguien me rescate y me arranque de toda esta monotonía.
3.
10. Cuando las cosas se ponen difíciles, tiendo a desmoronarme y renunciar. Tal vez tiro la toalla con demasiada facilidad.
3.
11. Soy capaz de perdonarme casi cualquier cosa, menos el mal gusto.
4.
12. Por lo general, no me gusta trabajar demasiado cerca de los demás.
5.
13. Conocerme a mí mismo y ser fiel a mis necesidades emocionales han sido motivaciones muy importantes para mí.
2.
14. No me gusta tomar el mando ni obedecer órdenes.
4.
15. Soy muy consciente de mis intuiciones, tenga o no el valor para seguirlas.
5.
Pues hacemos una pausa para sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Enneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris.
Vamos al quinto test. Primera pregunta. Me gusta profundizar en las cosas y estudio detenidamente los detalles hasta que lo entiendo todo lo mejor posible.
3.
Soy una persona muy reservada. No dejo entrar a muchas personas en mi mundo.
4.
No me siento muy importante ni poderoso, más bien pequeño e invisible. Sería un buen espía.
3.
4. Si los demás supieran las cosas que pienso la mayor parte del tiempo, creerían que estoy loco.
5.
5. Solo teniendo la información correcta se puede tomar una decisión racional. Pero claro, la mayoría de la gente no es muy racional.
4.
6. Mi familia me encuentra algo raro o excéntrico. Ciertamente me han dicho que debo salir más.
Bueno, que salga menos, me han dicho. Pero, pero lo excéntrico sí que es cierto, por lo tanto.
Yo entiendo que la pregunta va más por el rollo de que te cierres en ti, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces.
Bueno, pues 4.
Hablo bastante cuando quiero, pero la mayor parte del tiempo prefiero limitarme a observar la locura que me rodea.
4.
8. Si hay que resolver un problema, que me dejen trabajarlo solo y saldré con la respuesta.
5.
9. Pensándolo bien, no se puede ser más raro que aquellos que se comportan de manera normal.
5.
Tiendo a tardar muchísimo en perfeccionar los proyectos en los que trabajo.
4.
11. La mayoría de las personas son increíblemente ignorantes. Es asombroso que algo funcione.
4.
12. Sé mucho sobre muchas cosas y en algunos campos me considero un experto.
3.
13. Soy muy curioso y me gusta investigar por qué las cosas son como son. Incluso las cosas obvias no son tan obvias si se miran bien.
4.
14. Mi mente es tan vehemente y activa que a veces me parece que está ardiendo.
4.
15. Me concentro tanto en lo que hago que suelo no enterarme del paso del tiempo.
1.
Perfecto, pues paramos para sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Enneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris.
Seguimos, sexto test. Pregunta número 1. Me atrae la autoridad, pero al mismo tiempo desconfío de ella.
A ver, no me atrae y desconfío.
Entonces, no es bien bien.
No es bien bien, ¿no? No, pues no.
1-1.
Porque no te atrae.
No me atrae.
2. 1-1, ¿eh? Soy muy emotivo, pero no suelo demostrar mis sentimientos, a no ser a mis íntimos. E incluso a ellos, no siempre.
5.
3. Si cometo un error, temo que todos me van a criticar de inmediato.
5.
4. Me siento más seguro haciendo lo que se espera de mí que obrando por mi cuenta.
1.
5. Es posible que no siempre esté de acuerdo con las reglas y que no siempre las siga, pero deseo conocerlas.
5.
6. Tiendo a tener primeras impresiones fuertes sobre las personas y me cuesta luego cambiarlas.
5.
7. Hay unas cuantas personas a las que admiro de veras, pero son algo así como héroes para mí.
2.
8. No me gusta tomar grandes decisiones, pero ciertamente no deseo que otra persona las tome por mí.
4.
9. Algunas personas me consideran muy inquieto y nervioso, pero no saben ni la mitad.
5.
10. Sé cuánto enredo armo yo, de modo que encuentro lógico desconfiar de lo que pretenden los demás.
4.
11. Deseo fiarme de las personas, pero suelo sorprenderme desconfiando de sus motivos.
5.
12. Soy muy trabajador, de verdad. No paro hasta terminar un trabajo.
1.
13. Cuando tengo que tomar una decisión importante, consulto la opinión de las personas en quien confío.
2.
14. Es muy extraño. Puedo ser escéptico, incluso cínico, acerca de todo tipo de cosas. Y de pronto me dejo engañar totalmente en algo.
4.
15. Ansiedad podría ser mi segundo apellido.
5.
Venga, pues hacemos una pausa para sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo basado en la filosofía del Eneagrama que te permita conectar con esa parte de ti que aún no has descubierto. Te acompañamos Ingrid y Chris.
Pues seguimos con el séptimo test. Pregunta número 1. Me encanta viajar y descubrir diferentes tipos de comidas, personas y experiencias. Todo el fabuloso torbellino de la vida.
3.
2. Mi agenda suele estar llena y me gusta así. La hierba no crecerá bajo mis pies.
1.
3. Lo importante para mí es la emoción y la variedad. No la comodidad ni la precaución, aunque aprovecho las comodidades siempre que las encuentro.
5.
4. Mi mente no para de parlotear. A veces me parece que estoy pensando en 10 cosas al mismo tiempo.
5.
5. Una cosa que no soporto de ninguna manera es el aburrimiento, y procuro no aburrirme nunca.
2.
6. Me comprometo bastante cuando estoy en una relación, pero cuando se acaba, paso a otra cosa.
5.
7. Soy curioso y arriesgado, por lo general. Soy el primero entre mis amigos en probar cualquier cosa nueva e interesante.
3.
8. Cuando ya no disfruto en una actividad, dejo de hacerla.
5.
9. No soy solo una persona divertida. También tengo mi lado serio, incluso oscuro, aunque no me gusta mucho ir allí.
3.
10. Soy bueno para lo general. No tanto para los detalles. Disfruto más teniendo muchas ideas que en ocuparme de ponerlas en práctica.
5.
11. Cuando de veras deseo algo, normalmente encuentro la manera de obtenerlo.
2.
12. Las cosas me abaten de vez en cuando, pero muy pronto levanto la cabeza.
4.
13. Uno de mis principales problemas es que me distraigo con facilidad y me disperso demasiado.
5.
14. Tiendo a gastar más dinero del que probablemente debería.
5.
15. Me encanta estar con gente siempre que quieran ir donde yo voy.
1.
Perfecto, pues hacemos una pausa para sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo basado en la filosofía del Eneagrama que te permita conectar con esa parte de ti que aún no has descubierto. Te acompañamos Ingrid y Chris.
Seguimos con el octavo test. Pregunta número 1. Soy extraordinariamente independiente y no me gusta depender de nadie para lo que necesito.
4.
2. Creo que hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla.
3.
3. Cuando quiero a las personas, las considero mi gente y siento la necesidad de cuidar sus intereses.
4.
Sé cómo obtener resultados. Sé cómo recompensar y apremiar a las personas para que hagan las cosas. 5. No siento mucha compasión por los débiles y los indecisos. La debilidad solo atrae problemas. 6. Tengo una voluntad fuerte y no renuncio ni me echo atrás fácilmente. 7. No hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver actuar por su cuenta a alguien a quien ha tomado bajo mi protección. 8. Tengo un lado tierno, incluso algo sentimental, que muestro a muy pocas personas. 9. Las personas que me conocen me agradecen que les hable francamente y les diga exactamente lo que pienso.
3.
He tenido que trabajar mucho por todo lo que tengo. Creo que las dificultades son buenas porque te endurecen y te hacen tener claro lo que deseas. 11. Me considero un desafiador, una persona que saca a las personas de su zona de comodidad para que hagan todo lo que son capaces de hacer. 12. Mi sentido del humor es prosaico, incluso grosero a veces, aunque creo que la mayoría de las personas son demasiado remilgadas y sensibles. 13. Soy capaz de violentos estallidos de cólera, pero se pasa. 14. Me siento más vivo cuando hago lo que los demás creen imposible. Me gusta arriesgarme y comprobar si soy capaz de vencer los peligros. 15. Normalmente alguien tiene que tocar la situación desventajosa y no quiero ser yo.
3.
Pues vamos a hacer una pausa para sumar y seguimos.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos Ingrid y Chris.
Bueno, pues último test, 15 preguntitas. Vamos a ver. Pregunta número 1. Parece que lo que gusta de mí a las personas es que se sienten seguras a mi lado. 2. No me importa estar con gente ni me importa estar solo. Cualquiera de las dos cosas me va bien, siempre que esté en paz conmigo mismo.
3.
He encontrado un cierto equilibrio en mi vida y no veo ningún motivo para estropearlo.
Algunas cosas sí, otras no. 1.
4.
Equilibrio un poco.
Estar cómodo, en todo el sentido de la palabra, me atrae muchísimo. 5. Prefiero ceder antes que armar una escena.
1.
Pero del 5 al 1.
No.
6. No sé exactamente cómo lo hago, pero no me dejo deprimir por las cosas.
3.
7. Soy bastante fácil de complacer y normalmente creo que lo que tengo es suficiente para mí.
4.
8. Me han dicho que parezco distraído. La verdad es que comprendo las cosas, pero no quiero reaccionar ante ellas.
3.
9. No me considero tozudo, pero me han dicho que lo soy bastante cuando he tomado una decisión.
5.
10. Muchas personas se ponen frenéticas con demasiada facilidad. Yo soy mucho más ecuánime. 11. Hay que aceptar lo que trae la vida, ya que, de todos modos, no es mucho lo que se puede hacer al respecto. 12. Me es fácil comprender diferentes puntos de vista y tiendo más a estar de acuerdo que en desacuerdo con las personas. 13. Prefiero acentuar lo positivo antes que insistir en lo negativo. 14. Tengo lo que se podría llamar una filosofía de la vida que me orienta y me da muchísimo consuelo en las épocas difíciles. 15. Durante el día hago todo lo que hay que hacer, pero cuando se acaba el día sé relajarme y tomarme las cosas con calma.
1.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos, Ingrid y Chris.
¿Quién soy?
un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos,
Ingrid
y Chris.
Pausita para sumar.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos,
Ingrid
y Chris.
Bueno, pues después de hacer los 9 test, le ha salido como carácter dominante el 4. El 4 se conoce como el artista, el romántico, el melancólico, la víctima trágica o el especial. Vamos a leer algunas cosas para que él nos pueda ir identificando su carácter con el patrón genérico de este tipo de carácter. Es el tipo sensible, reservado, expresivo, dramático, ensimismado y temperamental. Si quieres cortarme, puedes hacerlo en cualquier momento.
De momento vamos bien.
Vale, que quiero decir que si tú ves algo que ajá, pues decís.
De momento todas.
Vale. El miedo básico es no tener identidad ni importancia personal.
Perfecto, así es.
El deseo básico es descubrirse a sí mismo y su importancia y crearse una identidad a partir de su experiencia interior.
Así es.
El mensaje del superyo es, ¿vales o estás bien si eres fiel a ti mismo?
Yo creo que sí, así es.
Bien. Voy a ir leyendo y en cualquier momento tú me dices, ¿vale? Se llama individualista a este tipo porque los 4 mantienen su identidad considerándose fundamentalmente diferentes a los demás. Creen ser distintos a los demás seres humanos y, por lo tanto, nadie puede comprenderlos ni amarlos lo suficientemente. Suelen pensar que poseen talentos únicos, dones especiales, fuera de serie, pero también que tienen desventajas o defectos únicos. Más que cualquier otro tipo, los 4 conocen muy bien sus diferencias y deficiencias personales y se centran en ellas. 4 sanos, cuando dices sanos es cuando estás bien, ¿vale? Son sinceros consigo mismos, reconocen todos sus sentimientos y son capaces de ver sus motivos, contradicciones y conflictos emocionales sin negarlos ni edulcorarlos. Es posible que no les guste lo que descubren, pero no intentan racionalizar sus estados. Tampoco tratan de ocultarlos ni a ellos mismos ni a los demás.
Bueno, ahí discrepo. Yo suelo ocultar.
Sueles ocultar. Bueno, puede ser que no estés sano ahora. Entonces, ¿vale? Luego va diciendo más cosas, ¿no? De los momentos que no estás tan bien y tal. Vale. Es posible que no les guste lo que hayan dicho, vale. Están dispuestos a revelar cosas muy personales que podrían ser vergonzosas.
Sí.
Porque están resueltos a comprender la verdad de sus experiencias.
Pero esto también va en función de las copas que se tomen, ¿no?
Lo de los borrachos son los únicos que dicen la verdad, ¿no? Los borrachos
sí,
son niños.
Los niños, sí.
Bueno. Están dispuestos a revelar cosas muy personales que podrían ser vergonzosas porque están resueltos a comprender la verdad de sus experiencias para descubrir quiénes son y hacer las paces con su historia emocional. Esta capacidad también les permite resistir el sufrimiento con serena fuerza. El conocimiento de su naturaleza más oscura les hace más fácil procesar experiencias dolorosas que podrían abrumar a otros tipos.
Sí.
¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. De todos modos, los 4 suelen decir que creen que les falta algo, aunque tal vez les cuesta identificar exactamente qué es. Clavao, ¿no? O sea, esto ya... Wow, parece que te conozco de toda la vida, ¿no? Vale. Fuerza de voluntad, soltura o naturalidad social, seguridad en sí mismos, tranquilidad emocional... Todo esto lo ven en los demás aparentemente en abundancia. Con tiempo y suficiente perspectiva, por lo general reconocen que son inseguros respecto a los aspectos de su imagen, su personalidad o la estructura de su ego.
Bueno, va a días esto, ¿no? Los lunes de una manera, martes de otra, en general sí, ¿eh? Es...
Vale. Creen que carecen de una identidad clara y estable, en particular de una fachada social con la que se sientan a gusto.
Sí, no soy muy de fachada yo. Un poco más... camaleónico, digamos.
Uh-huh. Si bien es cierto que suelen sentirse diferentes a los demás, en realidad no desean estar solos. Es posible que en reuniones sociales se sientan incómodos o tímidos, pero desean intensamente conectar con las personas que los comprendan a ellos y a sus sentimientos. Los cuatro son los románticos. Ansían que entre alguien en su vida que valore su yo secreto, el que han sustentado y ocultado del mundo. Si pasa el tiempo y esa validación continúa inalcanzable, la persona 4 comienza a construirse la identidad en torno a lo distinta que es de los demás.
No, la necesidad de que descubran tu lado romántico y sensible, sí, sí la tengo. Sobre todo de que haya algo recíproco. A mí me gusta dar mucho, pero necesito recibir también. Uh-huh. Pero en cuanto a lo de lo último que has dicho...
Que si pasa el tiempo y no te valoran, pues te construyes una identidad en torno a lo distinto que eres de los demás.
Sí, sí puede ser que crea que no... que la culpa es de ellos.
Vale. Dice, esa persona distinta, por lo tanto, se consuela convirtiéndose en porfiada individualista. Toda a hacerlo sola, a su manera, según sus normas y condiciones. Uh-huh. El mantra del tipo 4 se convierte en yo soy yo y nadie me comprende.
Sí. 5.
<Cinco. risa> Vale, voy a estar por la 5. Vale. Soy diferente y especial, y al mismo tiempo que en secreto desea poder gozar de la soltura y la seguridad que disfrutan otros.
Sí, es así.
Es característico en los 4 tener problemas con una imagen propia negativa y una autoestima baja. Y tratan de compensarlo cultivando un yo de fantasía, una imagen idealizada que construyen ante todo en su imaginación.
Sí.
Iba a decir, no te oigo ahora.
Sí, es cierto.
Un 4 que conocemos nos ha dicho que pasa la mayor parte de su tiempo libre escuchando música clásica, imaginándose que es un excelente concertista de piano. Lamentablemente, su dedicación a practicar dista mucho de la de su imagen de fantasía y suele pasarlo muy mal cuando le piden que toque. Si bien sus dotes reales no son pocos, son causas de vergüenza.
Bueno, a ver, yo toco muy bien, pero porque en su momento le dediqué mucho empeño y mucho tiempo y sí, paso mucho tiempo imaginándome que, bueno...
Que eres una estrella, ¿no? Pues,
más que una estrella, aunque... Pero una estrella para alguien en concreto, uh-huh. Que suele ser una mujer. Sí que tengo otra manera de trabajar ahora, que es mentalmente. Cuando ya adquieres una técnica en algo... Se trata de cultivarlo mentalmente. A veces, estando sentado, aprendo más que practicando.
Uh-huh.
Bien. No puede ser.
Curioso, porque esto era un ejemplo, ¿no? Entonces, qué curioso que tú también tocas, ¿no? Qué bien. Sí. Porque hay individualistas de otras cosas, ¿no? Pero en este caso. Uh-huh. Vale. A lo largo de la vida, los 4 podrían probarse varias identidades diferentes para encontrar la talla, basándose en estilos, preferencias y cualidades que admiran en otras personas.
De joven más que ahora. Uh-huh. Ahora busco algo.
¿Cuántos años tienes para que lo sepan?
41.
Vale. Pero bajo la superficie siguen sintiéndose inseguros respecto de quiénes son realmente.
Sí, es así.
El problema es que en gran parte basan su identidad en sus sentimientos. Cuando miran a su interior encuentran reacciones emocionales caleidoscópicas siempre cambiantes. En realidad perciben con mucha exactitud una verdad de la naturaleza humana, que es dinámica y siempre cambiante.
Siempre cambiante.
Pero dado que desean crearse una identidad estable y fiable a partir de sus emociones, intentan cultivar solamente ciertos sentimientos y rechazan otros.
Así es.
Se identifican con algunos sentimientos y con otros no. Ese soy yo, ese no soy yo. Creen que son fieles a sí mismos, tratando de retener y expresar ciertos estados de ánimo.
Así es.
Sois como muy versátiles, ¿no? Muy camaleónicos, como decías.
Sí,
antes.
Bueno, hay que adaptarse a la
situación. Entonces parece que no tienes identidad, ¿no? Es como un poco...
No es definida un día, según con quién...
Una cosa...
Puedo ser muy amable, ¿no? Según con quién puedo ser visceral y tener mala leche, como se dice. Y según qué circunstancias, pues también. Si me veo atacado...
Reaccionas.
Reacciono rápidamente. Uh-huh. Y si no, pues si encuentro que la persona es más genial, pues le doy la razón y ya está.
Uh-huh. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los cuatro es aprender a liberarse de los sentimientos del pasado. Tienden a alimentar sus heridas y a aferrarse a los sentimientos por las personas que los han herido. En realidad, es posible que se aferren tanto a sus deseos y decepciones que sean incapaces de ver los muchos tesoros que tienen en su vida.
En ciertos momentos sí, pues esos sentimientos te engullen a los otros, pero en general no, en general aprecio lo que tengo. Uh-huh.
Hay un cuento sufí sobre un perro viejo al que habían maltratado muchísimo y estaba a punto de morirse de hambre. Un día encontró un hueso, lo llevó a un lugar seguro y empezó a roerlo. Tenía tanta hambre que estuvo muchísimo rato masticando el hueso hasta que le sacó todo el alimento posible. De pronto, un anciano bondadoso vio al perro con su patético hueso y le empezó a poner comida calladamente. Pero el pobre animal estaba tan apegado a su hueso que se negó a soltarlo y muy pronto murió de inanición. Los cuatro tienen ese mismo problema. Mientras creen que hay en ellos algo fundamentalmente malo, no se permiten experimentar ni disfrutar de sus muchas cualidades. Reconocer esas cualidades sería perder su sentido de identidad, víctima que sufre, y quedarse una identidad personal relativamente constante, su miedo básico. Los cuatro crecen aprendiendo a ver que gran parte de su historia no es cierta, o por lo menos que ya no es cierta. Los viejos sentimientos comienzan a desaparecer cuando dejan de contarse a sí mismos su vieja historia, que ya es inaplicable a su situación actual.
Totalmente, sí. Hay que renovarse, ¿no?
Renovarse o morir, ¿no? Vale. Bueno, hay una pauta infantil. También vamos a ver si encaja contigo. Los cuatro consideran que no se parecen a sus padres. Muchos dicen haber fantaseado que en el hospital los cambiaron por error, que son huérfanos o fruto de algún tipo de sustitución.
No, yo salí clavado a mi padre.
Estos suelen expresarlo con el sentimiento de que sus padres no los veían, de que no conectaban con ellos o viceversa. Desde el punto de vista psicológico, creen que no tuvieron un buen reflejo o por lo menos el reflejo de las verdaderas cualidades y talentos que podían formar parte de su identidad en desarrollo.
No, yo tuve mucho apoyo siempre.
Vale. Dice, los cuatro reaccionan con fuerza a las personas que activan ese deseo de reflejarse, de ser vistos y valorados por quienes son, y en el fondo siempre buscan a la madre y al padre que creen que no tuvieron.
No, en tu caso no. En mi caso no.
Vale.
Bueno, yo tengo partes de cuatro y es total así, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Debido a las dudas sobre su identidad, tienden a jugar al escondite con los demás, se esconden pero con la esperanza de que se advierta su ausencia, intentan ser misteriosos e inspirar curiosidad para atraer a alguien que se fije en ellos y los redima con su amor.
Sí, eso sí es cierto.
Pero la ocultación y la revelación se alternan y se pueden expresar con tan intensidad y necesidad que sin darse cuenta ahuyentan al ansiado salvador. Así que es culpa tuya, como se diría. Mientras no reconozcan esta pauta y vean lo poco realistas que son con sus expectativas para con sus íntimos, corren el peligro de alejarlos con sus exigencias emocionales.
Puede ser, sí. Seguramente.
Bueno. Cuando hemos hecho el resultado del test, él era el tipo 4, el más, ¿no? El más predominante. Uh-huh. Pero los que iban después eran el 5 y, bueno...
Curiosamente el 2.
Sí. Voy a leerte porque hay una unión entre el 4 y el 5, ¿vale? Que es el bohemio.
Mm.
Entonces te digo, aquí...
¿Es la conexión o el 5 es el bohemio? El 5 es el bohemio.
No, el 4 con el 5 es el bohemio, exactamente. Luego hay el 4 con el 3, que es otro, pero es que además le ha salido el siguiente, porque cuando estábamos sumando, ¿no? Yo le he dicho, digo, fíjate que el tramo para arriba es 60 y te sale 62, y si miramos el último del tramo inferior, es el 5 que te salía 57, casi 60, ¿no? Pues vamos a ver.
Vale, esto de los tramos es de 60, si te sale un número de 60 a 65, es que es
a 75.
A 75, uh-huh. Es tu carácter, ¿no?
Sí, es el dominante.
Entonces, de 45 a 60, son los siguientes, uh-huh. que no están dominante, pero que están ahí, intervienen también. Bastante. Y luego ya está del 30 al 45, que bueno, lo podemos tener en cuenta, pero no son tan importantes ya, ¿no?
No.
Entonces, para abajo ya no.
A él le han salido bastantes para arriba, ¿no? O sea, tienen bastantes...
Todos están entre 45 y 60 casi.
Pero no le ha salido ninguno muy, muy bajo tampoco. ¿Vale? Entonces, el bohemio. Las personas de este subtipo tienden a ser muy creativas, combinando emotividad e introspección con perceptividad y originalidad. Menos interesadas en la aceptación y la posición sociales que las de otro tipo, son muy personales e idiosincráticas en su expresión. Crean más para sí mismas que para un público. Disfrutan más del proceso de creatividad y descubrimiento que de la presentación.
Claro, por eso no tengo un duro.
Y son muy exploratorias. Para bien o para mal, normalmente desafían las convenciones y la autoridad, transgrediendo las reglas siempre que hay conflicto de autoexpresión.
Exacto, es así.
Vale. Eso es cuando estás guay. Cuando estás medio, pone más introvertidas y reservadas socialmente que las de otro subtipo, estas personas tienden a vivir más en su imaginación. El mundo real les interesa menos que los paisajes interiores que se crean. Se sienten atraídas por lo exótico, lo misterioso y lo simbólico. Y suelen tener un estilo personal excéntrico e insólito. Prefieren ambientes callados y adoptan estilos de vida minimalistas. Pueden ser extraordinariamente reservadas y suelen considerarse rebeldes independientes. Podrían tener luminosos relámpagos de percepción o conocimiento, pero les cuesta hacer esfuerzos sostenidos en el mundo real.
Estoy de acuerdo. Hay mucho de esto. Sí.
¿En cuál te ves más de los dos?
Yo ahora mismo en este.
En este. Bien, bien, bien. Vale. El instinto de conservación.
O sea, de los dos, del tipo de bohemio. No, el anterior, el tipo anterior.
El anterior a
pero
este.
Creo que este sí que ocurre también. Sí, sí. Uh-huh, bueno, perfecto. Es que me veo igual en los dos.
Uh-huh. Vale, o sea, tienes de los dos, ¿no?
Sí, sí, bien. Sí.
Vale, vamos a ver el instinto de conservación, ¿vale? Luego veremos el instinto social. En el instinto de conservación es el sensual. No dicen nada. Esperaba algo. Bueno, digo. En la franja media, los cuatro autoconservadores tienden a ser los más prácticos y materialistas de este tipo. Les encantan las cosas más exquisitas de la vida y desean estar rodeados de objetos bellos. Están muy conectados con la sensualidad del mundo material y les gusta cultivar un nido lleno de objetos que tengan a la vez atractivo estético y alguna resonancia emotiva.
No, aquí no.
Aquí no. Vale. En la franja insana, son muy propensos al alcoholismo y a la drogadicción. Se sienten atraídos por situaciones que miman la estabilidad de su vida, incluso por el peligro, como la enredándose en aventuras amorosas ilícitas y relaciones destructivas.
Sí, esto ha sido así.
De modo similar, pueden ser muy responsables y mostrar una despreocupación total por ganarse la vida y olvidar incluso que tienen la necesidad de ganarse sustento. Abrumados emocionalmente, es posible que no se tomen la molestia de acudir al trabajo, de pagar sus facturas. Y es común el comportamiento destructivo de larga duración con el abuso de drogas y descuido de su persona.
Esto sí es total, sí. Aunque no tomo drogas, pero bueno, alcohol sí. Y me despreocupo de todo totalmente.
O sea, de momento te sientes identificado, ¿no?
Sí, sí.
No nos conocemos, esto hay que aclararlo a la gente que... O sea, es muy curioso cómo...
Esto va bien a la hora de buscar pareja, ¿no? Porque le haces el test.
Claro, antes no le dices...
De... Dices, uy, yo con este no voy.
Mira, es que yo soy cuatro, ¿sabes? Si quieres, busca info primero y así ya ves si sí o no, ¿no? Vale. El instinto social, también hay tres variantes. Bueno, como hemos visto, son los que más se consideran distintos a los demás, de todos los eneatipos que hay. De hecho, se consideran totalmente únicos. Experimentan este ser único como un don que aportan a los demás y también como una carga que deben sobrellevar. No es de extrañar que también tiendan a ser los más activos y comprometidos socialmente. Ansían relacionarse y formar parte del mundo social, pero suelen creer que no saben hacerlo. ¿Cómo lo ves esta parte?
A ver, lo de único sí, considerarme único sí, pero no solo a mí, hay mucha gente, muchas personas a las que considero únicas. Uh-huh. No soy un egocéntrico total, o sea.
¿Pero te gusta pertenecer a un grupo de gente con capacidades?
Sí.
Uh-huh. ¿Y el sentimiento de vergüenza lo tienes en los ambientes sociales?
Depende.
¿Envidias la felicidad de otros?
No, eso no.
¿No adoptas una imagen atractiva y exótica para encubrir tus inseguridades?
No.
¿No? Vale, ¿buscas el éxito para compensar la sensación de incapacidad?
No.
No. ¿Miedo al rechazo?
Sí.
¿Vergüenza o expectativa de humillación? De manera que no te dejas ver, no te arriesgas.
Sí, hay momentos en los que sí.
Vale. ¿Las inseguridades te hacen ser incapaz de trabajar de modo constante?
Sí.
¿Te vuelves dependiente de tus familiares, amigos y de las personas importantes de tu vida?
No.
¿Y el instinto sexual podría ser enamoramiento?
Hay de todo.
¿Romanticismo? ¿Anhelo de un salvador?
No, anhelo de un salvador, no. Pero romanticismo y enamoramiento sí. Pero también me desenamoro rápido.
Uh-huh. ¿Envidia en las relaciones?
No.
No. ¿Rápidos cambios de sentimiento hacia las personas?
Sí.
Esto estábamos en el...
El tipo 4. Uh-huh. Vale.
Igual hay un montón de páginas, ¿no? Para leer.
Sí, claro, es que estoy intentando explicar lo más significativo un poco para conectar, ¿no? Hay que decir que hay 9 tipos, pero dentro de los 9 se llegan a sacar 27. Entonces, por ejemplo, hay 3 tipos de 4, ¿no? Hay 3 tipos de unos, hay 3 tipos de 2. Entonces, por eso estamos un poco leyendo el detalle. Porque tú realmente estarías en el 4 que tiende a 5, ¿sabes? Del bohemio este. Entonces, bueno, es muy interesante porque incluso puedes encontrarte a otro que sea 4, pero que no sea exactamente igual que tú. ¿Sabes?
Sí, eso
también
es
tiene su.
Y también está que seas estés sano o estés bien o
exactamente.
Estés alteradito.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia?
Muy bien, me ha sorprendido, es ni un vidente, vamos.
No tenemos tarot aquí ahora mismo, ¿eh?
No,
solo tenemos un libro.
A mí me parece interesante porque al saber cosas de tu carácter, claro, tú piensas que estás alterado o estás mal o algo te está afectando y no, si sabes que eso viene de ti y lo hace, como que lo aceptas mejor. Piensas, bueno, ¿será por la situación que estoy viviendo? No, es porque es mi carácter. Entonces, también te ayuda a modificarlo mejor y todo. Las cosas un poco negativas.
Sí, ¿no? El autoconocimiento es muy importante también a la hora de mejorar.
Claro.
Porque ya ves cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y sobre ellas pues puedes trabajar.
Está muy bien, de verdad. Me ha gustado mucho.
Bueno, pues si te parece, te voy a comentar alguna frase que había por aquí que te quería decir. Bueno, perteneces a al grupo de los sentimentales.
Y... Hombre, bohemio músico, no me va mucho, ¿eh?
En tu caso, lo que digamos que es la parte de transformación interior, tienes, bueno, es un poco esa parte de soy diferente, ¿no? La que ves como un don, pero también es la que te separa de tu conexión interior, ¿no? Porque al final todos en esencia somos lo mismo. Entonces esa es la parte que para tener una... dentro de tu carácter estar siempre bien y estar en la parte guay, ¿no? Tendrías que conectar más con, ¿no? Con esa individualidad, pero desde un punto de vista más sano y más positivo para ti. No tan de especial y de separado, ¿no?
Ya. Sí. Debería.
deberías. Pues nada, pues por mi parte, muchas gracias por venir. Bienvenido siempre que quieras.
Un placer y esto deberíamos repetirlo.
Aquí de un tiempo.
En verano, a ver cómo estoy.
Bueno, en verano a lo mejor te sale tu parte de 7, que también estaba ahí.
Bueno,
tu parte 2 y tu parte 7 estaban ahí también.
Muchas gracias.
Pues nada,
a ti muchas gracias.
Un placer.
Chao. 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 Chao.
¿Quién soy? Un espacio de encuentro contigo mismo
basado en la filosofía del Eneagrama
que te permita conectar
con esa parte de ti
que aún no has descubierto. Te acompañamos
Ingrid
y Chris.